Artículo de estudio número 51. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 21 al 27 de febrero. Sigamos escuchándolo. Texto temático. Este es mi hijo amado. Él tiene mi aprobación. Escúchenlo. Mateo 17:5. Canción 54. Este es el camino. Avance. Jesús nos dice que entremos por la puerta angosta que lleva al camino de la vida y que hagamos las paces con nuestros hermanos. ¿Qué dificultades podemos encontrarnos al tratar de hacer lo que nos dijo y cómo podemos superarlas? Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué mandato recibieron tres apóstoles de Jesús y cómo reaccionaron? Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? Después de la Pascua del año 32, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de una visión asombrosa. En una montaña alta, posiblemente en una de las estribaciones del Monte Hermón, Jesús se transfiguró delante de ellos. La Biblia cuenta: su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió brillante como la luz. Mateo 17, 1 a 4. Hacia el final de la visión, los apóstoles oyeron a Dios decir: este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. Escúchenlo. Mateo 17, 5. Por su forma de vivir, los tres demostraron que de veras escuchaban a Jesús. Y nosotros queremos seguir su ejemplo. En el artículo anterior aprendimos que escuchar a Jesús significa dejar de hacer ciertas cosas. En este artículo, veremos dos cosas que Jesús dijo que debemos hacer. Entren por la puerta angosta. Párrafo 3. Pregunta. Según Mateo 7, 13 y 14, ¿qué debemos hacer? Mateo 7, 13 y 14 dice: entren por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Notemos que Jesús dijo que hay dos puertas y que cada una lleva a un camino diferente, uno espacioso y otro estrecho. No hay más caminos. Cada uno de nosotros debe decidir por cuál irá. Es la decisión más importante que tomaremos, porque de ello depende nuestra vida eterna. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo describiría el camino espacioso? Conviene que tengamos muy claras las diferencias entre los dos caminos. El camino espacioso es el que muchos eligen porque es fácil ir por él. Por desgracia, muchos deciden quedarse en él siguiendo a la multitud. No se dan cuenta de que es Satanás el diablo quien quiere que vayan por este camino que lleva a la muerte. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué esfuerzos han hecho algunos para encontrar el camino estrecho y para empezar a ir por él? A diferencia del camino espacioso, el otro camino es estrecho, y Jesús dijo que son pocos los que lo encuentran. ¿Por qué? Es interesante que en el siguiente versículo, Jesús nos advirtió que tengamos cuidado con los profetas falsos. Mateo 7:15. Según algunos cálculos, existen miles de religiones, y la mayoría de ellas afirman enseñar la verdad. Con tanta religión, millones de personas se sienten desanimadas y confundidas, y ya ni siquiera intentan buscar el camino que lleva a la vida. Pero lo pueden hallar, pues Jesús dijo: si permanecen en mis enseñanzas, realmente son mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31 y 32. Qué bueno que usted no siguió a la multitud, sino que buscó la verdad. Comenzó un estudio profundo de la palabra de Dios para aprender cuáles son sus normas y escuchó las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, aprendió que Jehová espera que rechacemos lo que enseñan las religiones falsas y que dejemos de participar en celebraciones y costumbres que tienen origen pagano. También descubrió que a veces No es fácil hacer lo que Jehová nos pide y dejar atrás las prácticas que Él desaprueba. Puede que a usted le haya costado hacer estos cambios, pero como amaba a su Padre Celestial y quería su aprobación, no se rindió. Jehová tiene que estar muy contento con usted. ¿Cómo mantenernos en el camino estrecho? Párrafo 6. Pregunta. Según Salmo 119, 9, 10, 45 y 133, ¿qué puede ayudarnos a mantenernos en el camino estrecho? Si ya hemos empezado a ir por el camino estrecho, ¿qué puede ayudarnos a mantenernos en él? Pongamos una comparación. En algunos países, las carreteras estrechas de montaña tienen en los bordes una barrera de seguridad que sirve para proteger al conductor y a su vehículo. Esta barrera evita que se acerquen demasiado al borde o incluso se caigan por un precipicio. ¿Verdad que ningún conductor se quejaría de que esa barrera es demasiado restrictiva? Pues bien, las normas de Jehová que encontramos en la Biblia son como esas barreras. Sirven para mantenernos en el camino estrecho. Salmo 119, 9 y 10 dice: ¿Cómo puede un joven mantener limpio su camino? Estando en guardia y actuando de acuerdo con tu palabra. Te busco con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Salmo 119, 45 dice: Y andaré por un lugar seguro, porque busco tus órdenes. El versículo 133 dice: Con tus palabras, haz que sean firmes mis pasos, que nada malo me domine. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo deben ver los jóvenes el camino estrecho? Joven, ¿te parece a veces que las normas de Jehová son demasiado restrictivas? Eso es lo que Satanás quiere que pienses. Intenta que te fijes en lo que hacen quienes van por el camino espacioso y en lo mucho que parecen divertirse. Quiere que creas que no estás disfrutando tanto como tus compañeros de escuela y las personas que ves en Internet, y que las normas de Jehová te están robando las cosas buenas de la vida. Pero recuerda que a Satanás no le interesa que quienes van por su camino vean lo que les espera al final del trayecto. Sin embargo, Jehová te ha dado una imagen clara de lo que recibirán quienes se mantengan en el camino que lleva a la vida. La nota a pie de página dice: Mira el folleto Respuestas a 10 preguntas de los jóvenes. Pregunta 6. ¿Cómo puedo resistir la presión de grupo? Y el video Rompe las cadenas de la presión de grupo, de la sección La pizarra animada, en jw.org. Ve a Enseñanzas Bíblicas, sección Jóvenes. Fin de la nota. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué pueden aprender los jóvenes del ejemplo de Olaf? Piensa en lo que puedes aprender de la experiencia de un hermano joven llamado Olaf. Sus compañeros de clase lo presionaban para que participara en conducta inmoral. Cuando les explicó que los testigos de Jehová seguían por las elevadas normas morales de la Biblia, varias chicas de su clase se lo tomaron como un reto e intentaron convencerlo de que tuviera sexo con ellas. Pero él no cedió a la presión. Y eso que no fue la única que tuvo. Dice: Mis maestros me insistían en que fuera a la universidad porque eso es algo que te da prestigio. Me decían que si no lo hacía, no llegaría a ser alguien en la vida. ¿Cómo logró resistir tanta presión? Él explica: Busqué buenos amigos en la congregación. Llegaron a ser como mi familia. También empecé a tomar más en serio mi estudio de la Biblia. Cuanto más profundizaba, más me convencía de que esta es la verdad y más decidido estaba a servir a Jehová. En las imágenes para los párrafos 6 a 8, se muestra que si nos mantenemos en el camino estrecho, protegidos por las barreras que da Jehová, evitamos peligros como la pornografía, las compañías inmorales y la presión para poner los estudios universitarios en primer lugar en la vida. El comentario dice: Los consejos y las normas de Dios nos ayudan a mantenernos en el camino estrecho. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué debemos hacer si queremos mantenernos en el camino estrecho? Satanás quiere que nos salgamos del camino que lleva a la vida y que vayamos junto con la mayoría de la humanidad por el camino espacioso que lleva a la destrucción. Pero si seguimos escuchando a Jesús y vemos el camino estrecho como una protección, no nos saldremos de él. Veamos ahora otra cosa que Jesús dijo que debemos hacer. Haz las paces con tu hermano. Párrafo 10. Pregunta. Según Mateo 5, 23 y 24, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer? Mateo 5, 23 y 24 dice: Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. En estos versículos Jesús estaba hablando de un momento muy importante para los judíos que lo estaban escuchando. Imaginemos que alguien estaba en el templo a punto de entregarle a un sacerdote un animal para sacrificarlo. Si en ese momento recordaba que su hermano tenía algo contra él, debía dejar el animal e irse de allí. ¿Por qué? ¿Qué podía ser más importante que ofrecerle un sacrificio a Jehová? Jesús dijo con claridad: Primero haz las paces con tu hermano. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué pasos dio Jacob para hacer las paces con Esaú? Podemos aprender lecciones valiosas sobre hacer las paces analizando un suceso de la vida del patriarca Jacob. Cuando Jacob llevaba unos 20 años viviendo lejos de su tierra natal, por medio de un ángel Dios le mandó regresar. Pero había un problema: que su hermano mayor Esaú había intentado matarlo. A Jacob le daba mucho miedo y angustia pensar que su hermano todavía le guardara rencor. ¿Qué pasos dio Jacob para hacer las paces con su hermano? Primero le oró de corazón a Jehová. Segundo, le envió a Esaú un regalo generoso. Y tercero, cuando por fin se vieron cara a cara, Jacob tomó la iniciativa y honró a Esaú. Se inclinó ante él no una ni dos, sino 7 veces. Con humildad y respeto, Jacob hizo las paces con su hermano. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Jacob? Podemos aprender una lección de cómo Jacob se preparó para encontrarse con su hermano y de cómo se dirigió a él. Primero le pidió a Jehová con humildad que lo ayudara. Después actuó en armonía con su oración, haciendo todo lo que estuvo en su mano para que el encuentro con Esaú fuera lo más agradable posible. Y cuando por fin habló con él, no se puso a discutir sobre quién tenía la razón. Su objetivo era hacer las paces con su hermano. ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? La imagen para los párrafos 11 y 12 muestra que a fin de hacer las paces, Jacob se inclinó varias veces delante de su hermano Esaú. El comentario dice: ¿Seguiremos el ejemplo de Jacob, quien fue humilde e hizo las paces con su hermano? ¿Cómo hacer las paces con los demás? Párrafos 13 y 14. Pregunta. ¿Qué debemos hacer si hemos ofendido a otro cristiano? Quienes estamos en el camino que lleva a la vida queremos fomentar la paz con nuestros hermanos. Por eso, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta de que hemos ofendido a otro cristiano? Al igual que Jacob, debemos orar de corazón a Jehová y pedirle que bendiga nuestros esfuerzos por hacer las paces con él. Además, debemos dedicar tiempo a autoexaminarnos. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿Estoy dispuesto a tragarme mi orgullo, pedir disculpas con humildad y hacer las paces? ¿Cómo se sentirán Jehová y Jesús si tomo la iniciativa y hago las paces con mi hermano o hermana? Las respuestas pueden impulsarnos a escuchar a Jesús y a acercarnos a nuestro hermano con humildad para hacer las paces. El ejemplo de Jacob puede ayudarnos a lograrlo. Párrafo 15. Pregunta. ¿Cómo nos ayuda el principio que encontramos en Efesios 4, 2 y 3 a hacer las paces con nuestro hermano? ¿Qué habría pasado si Jacob hubiera ido con una actitud orgullosa a encontrarse con su hermano? Las cosas tal vez habrían sido muy diferentes. De forma parecida, si vamos a hablar con un hermano para resolver un problema, debemos hacerlo con una actitud humilde. Efesios 4, 2 y 3 dice: Sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Proverbios 18, 19 afirma: Un hermano ofendido es más inaccesible que una ciudad fortificada, y hay pleitos que son como las barras de una fortaleza. Una disculpa humilde puede ser la llave que nos permita entrar en esa fortaleza. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué debemos pensar y por qué? También debemos pensar de antemano y con cuidado qué le vamos a decir al hermano ofendido y cómo se lo vamos a decir. Cuando estemos listos, debemos acercarnos a él con el objetivo de sanar cualquier herida que haya en su corazón. Puede que al principio nos diga cosas que no nos resulten muy agradables, pero resistamos la tentación de enojarnos o justificarnos, pues eso no nos ayudaría a lograr la paz. Recordemos que recuperar la paz con nuestro hermano es más importante que ver quién actuó bien o quién actuó mal. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué aprende usted del ejemplo de Gilbert? Veamos todos los esfuerzos que hizo un hermano llamado Gilbert para buscar la paz. Cuenta. Tenía muchos problemas con un familiar cercano. Estuve más de 2 años haciendo esfuerzos por hablar con calma y franqueza para tratar de recuperar nuestra buena relación. ¿Qué más hizo? Antes de hablar con este familiar, oraba y me preparaba para no ofenderme si me decía algo hiriente. Tenía que estar listo para perdonar. Aprendí a no luchar por mis derechos y comprendí que mi obligación era fomentar la paz. ¿En qué acabó todo? Gilbert cuenta. Hoy estoy en paz porque me llevo bien con todos los miembros de mi familia. Párrafos 18 y 19. Pregunta. Si hemos ofendido a alguien, ¿qué debemos hacer y por qué? En definitiva, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta de que hemos ofendido a otro cristiano? Obedecer el mandato de Jesús de hacer las paces. Hablemos de ello con Jehová y busquemos su Espíritu Santo para que nos ayude a resolver el problema. Si lo hacemos, seremos felices y demostraremos que estamos escuchando a Jesús. ¿Cuánto agradecemos que Jehová con amor nos dirija por medio de Jesucristo, que es cabeza de la congregación? Tal como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, estemos decididos a escucharlo. Hemos visto que una manera de lograrlo es haciendo las paces con cualquier hermano al que hayamos ofendido. Si además nos mantenemos en el camino estrecho que lleva a la vida, recibiremos muchas bendiciones ahora y seremos felices por toda la eternidad. ¿Qué aprendió en este artículo? ¿Por qué debemos escuchar a Jesús y mantenernos en el camino estrecho? Si ofendemos a alguien, ¿por qué es importante que hagamos las paces con él? ¿Cómo nos beneficia escuchar a Jesús? Canción 130. Aprendamos a perdonar. Fin del artículo.